Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del lunes 2 de enero, Día Internacional de la Policía. Chica, se ha marchado y en la esquina, coche de la plaza en la esquina. Aunque cada país tiene su propio día para homenajear a su policía, hoy es el día oficial para hacerlo de manera global. La iniciativa surgió en México en 1927 y se oficializó en 1932, en principio con el nombre del Día Universal del Gendarme, y se hizo con la idea de brindar un homenaje a todos aquellos policías que pierden la vida en acto de servicio. Aquí en España somos más de celebrar el 2 de octubre, que es el día de nuestra Policía Nacional. Pero no está de más saber que hoy también es su día, así que felicidades a todos ellos.
Cada mañana viene la 27, cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice: hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus.
Los usuarios del transporte público estamos de enhorabuena, y es que a la subvención del gobierno central de un 30% que va a seguir vigente por lo menos hasta junio, se suma otro 30% extra a los abonos transportes que aporta la Comunidad de Madrid. Así que los descuentos para los madrileños van a alcanzar, eso sí, a partir del mes de febrero, el 60%, que no está nada mal. Sabremos si hay más novedades en esta materia, porque en unos minutos nos va a acompañar Carlos Díaz Pache, que es el viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Las redes sociales pueden ser muy útiles, pero también un infierno si alguien sube a ellas sin nuestro consentimiento un contenido que nos concierne. Y hay casos muy recientes y muy sangrantes, por cierto. Hoy queremos saber cómo se puede borrar nuestra huella digital, si es que se puede. Y para ello hemos invitado a Josep Coll, que es un abogado especializado en eliminar contenidos negativos o dañinos en Internet.
Dispositivo policial preparado para la Noche de Reyes. Primer año este, el de 1882, en el que se prohíbe bajo multa el formar parte de todas las comparsas que no hayan comprado la licencia de 5 pesetas.
Bueno, pues hoy, como todos los lunes, Belén Almonacid se nos ha ido al pasado, desde allí no estaba hablando. ¿Para qué se ha ido hasta allí? Bueno, pues para transmitir en directo la primera cabalgata que tuvimos aquí en Madrid. Lo hará a eso de las 11:20 en su Buenos Días Pasado.
Yo me lo estaba meditando, que si venirme o no venirme, la decisión no era sencilla.
Lleva 2 temporadas y media yendo y viniendo de su planeta R cada lunes y cada viernes. De hecho, ya tiene bastante acento, como hemos podido escuchar. Pero todavía le cuesta al hombre meter la muda en una bolsita, ponerse a los mandos de su cohete y enfilar hacia la Tierra. No obstante, aunque sea conducido por la Guardia Civil, Rubén Ruiz volverá a estar en este programa con uno de sus rankings. Y además de todo esto, hablaremos de un libro muy especial escrito por una mujer en el siglo XVII. Conoceremos a los creadores del Feten Market y nos vamos a enterar de cosas muy curiosas con Lorena Sánchez y su ciencia cierta. Pero todo esto será a lo largo de las 3 próximas horas. Este programa sigue durando 3 horas en este 2023. Lo que toca en este momento, por cierto, es poner en marcha nuestra rueda de reconocimiento un tanto mercado. Porque aquí hay gente que sigue incomprensiblemente de vacaciones. No es el caso de Belén Almonacid. ¿A quién felicitamos hoy, Belén?
A pesar de que hemos comenzado un nuevo año, sigo con mis clásicos. Y ya sabes, Eli, que me encanta esto de felicitar a aquellos que van cumpliendo ya unos cuantos años para darnos cuenta de que la vida continúa. ¿Quién cumple años hoy? Elsa Baeza.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador.
Elsa Baeza, que está cumpliendo, atención, 76 años y la verdad es que los lleva divinamente, porque de hecho de vez en cuando la vemos todavía sobre los escenarios. Aquella que empezó en el mundo del cine, bueno, si me voy más atrás en el tiempo, estudió literatura en la Sorbona y trabajó como modelo, pero bueno, cuando empezó ya a interesarse por esto de la parte más artística, empezó en el mundo del cine con una película, 9 cartas a Berta. Una labor que no continuó porque llegó la época del destape y a ella no la iba demasiado, aquello de enseñar lo que no la apetecía. Así que apartó el mundo de la cinematografía y se decantó por la música, con canciones como este Credo que estamos escuchando. Fue un antes y un después en su trayectoria musical. A partir de ahí llegaron muchos más éxitos y llegó una vida apasionante también en lo que a nivel personal se refiere, con diferentes matrimonios, uno de ellos con Valerio Lázarov, del que conserva nada más y nada menos que un dálmata que ladra cuando suena el teléfono. Cuestiones de la vida, seguro que celebra con él este cumpleaños. 76 felicidades.
Claro, Esteban, ¿qué santos protagonizan hoy el santoral?
Pues venga, vamos con ello. En primer lugar, aquí estoy. San Basilio Magno, o San Basilio el Grande, que viene a ser lo mismo. Fue arzobispo de Cesarea, en Israel, en el siglo IV. En Atenas, a donde se fue a estudiar, coincidió con San Gregorio Nacianceno, que también se celebra hoy, por cierto, durante esa etapa de estudiantes. Y los dos estudiaron tanto, que llegaron a ser muy eruditos, por eso son doctores de la Iglesia. San Basilio viajó por los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia porque quería seguir aprendiendo y vivió en el primer monasterio que hubo en Asia Menor. Y fue San Gregorio quien le pidió que por favor volviera de ese retiro para ayudarle a poner un poquito de orden en Cesarea, y así lo hizo, y ahí es donde fue ordenado arzobispo. En España tenemos 5.851 basilios. Este nombre de origen griego significa rey, y tenemos 31.415 gregorios, que también del griego significa vigilante. Y a ver, porque hoy tenemos bastantes más santos, como es lógico, todos los días se celebran muchos, pero estos santos son Adalardo, Airaldo, Argeo, Bladulfo y Maenquino, entre otros. Desgraciadamente no podemos felicitar a nadie que lleve ninguno de estos nombres, que sepamos, porque sabemos que el registro solamente en el INE solo podemos consultar a partir de 20, así que podemos tener entre 1 y 19 Adalardos, por ejemplo, que los tenemos perdidos por ahí. Les felicitamos si es que existen.
Claro, a todos.
Airaldos, Argeos, Bladulfos.
Uy, Bladulfo, qué bonito nombre para recuperar.
Muy bonitos todos ellos. También se celebra San Narciso, pero claro, teniendo el 29 de octubre a San Narciso de Girona, pues este queda un poquito ahí en la sombra, porque San Narciso de Girona tiene un milagro buenísimo, que es el a mí me encanta, que es el milagro de las moscas, uno de los mejores para mi gusto. Nada que ver con este San Narciso de hoy, que no se sabe casi nada de él. Vaya. Y del otro tenemos ese milagro post-mortem tan vistoso, que cuenta que durante el asedio a Girona de las tropas de Felipe III de Francia, de la tumba del santo, por eso es post-mortem el milagro, surgieron muchísimas, pero muchísimas moscas que atacaron a los soldados franceses, que la querían profanar la tumba, y los hicieron huir no solo de la tumba, sino de toda Girona. Es un milagro, a mí me encanta, porque además la iconografía representa a San Narciso de Girona
lleno de moscas.
Vaya. O se cola un santo que no es del día, pero es que no quería dejarlo pasar, ¿vale?
No, muy bien hecho.
Así que felicitamos también a los narcisos, que celebran su santo hoy, por Narciso mártir, que no tiene nada que ver con este otro que os he contado. Del griego significa sueño, el nombre de Narciso, ¿vale? O estar así como un poco amodorrado, entumecido, ¿vale? Bueno. Ese es el significado de Narciso.
Pues muchas gracias, Clara. Bueno. Espera que estoy colocando nombres aquí en la lista negra.
Faltan.
No ha venido. ¡Honorato!
¡Presente!
¡Menos mal, hijo mío! Creía que ya estaba yo aquí más sola que la una.
Bueno, no te puedo abandonar,
Muy bien.
Hombre, no.
Tenemos reto, entonces.
¿Alguno le abandonó el desodorante? Porque eso de las moscas, vete tú a saber qué fue. ¿Eh?
Déjalo.
No entro
en
mis cosas.
Déjalo.
Bueno, yo para el primer reto me he propuesto ser positivo y os he puesto... ¿Os imagináis que estáis en la playa el primer día laborable del año? Pues
hombre,
una playa como esta está muy bien. Yo la he visitado,
sí.
¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bonita
la
playa.
La playa de Banje, en Dubrovnik, en Croacia. No sé si sabes que Croacia...
Debe ser este que está aquí paseando con ese, un turbo.
Ese de la barriga que va por ahí por la playa,
con
soy
el
yo.
Turbo. Ese eres tú. Turbo. Bien.
Bueno, que sepas que desde ayer Croacia ha adoptado el euro y ya
sí,
se
señor.
Puede viajar sin pasaporte porque está en la zona Schengen.
Mira qué bien.
Así que nada, ya más fácil imposible.
Pues ya está.
Ya no hay que calcular que si cuánto equivale esto a euro. No. Pagas en euros y ya
sí,
está.
Sí, señor.
Bueno, pues eso. En la playita está tan agradable que hemos puesto en @buenosdiasom nuestro Twitter. ¿Qué podemos preguntar? Pues ¿cuántas embarcaciones hay en la playa ahí? Que hay que fijarse cuántos barquitos hay.
Ah, bien. ¡Uy!
Es fácil.
¿Has puesto opciones y son muchas?
Claro, a ver.
Demasiadas, me
como mínimo, ya os digo que hay 7. Como mínimo hay 7 embarcaciones. Puede haber 8 y puede haber 9.
Madre mía.
Así que hay que ponerse ahí, mirar bien, ampliar la foto... Que se puede ampliar la foto y fijarse cuántas embarcaciones hay.
Vale.
7, 8 o 9.
A la 1 menos 5 nos cuentas cuántas hay de verdad.
Sí, no, mira, además, si ya te tengo hecho puesto, ¿eh? ¿Has visto que están ahí, eh? ¿Has visto que hay?
Bueno, más o menos. Me lo enseñas así como de refilón para
hombre,
que no me dé tiempo a contar.
Está la cámara ahí. Y
para no que no me dé tiempo.
Hombre, que es que... Mira, aquí está la cámara.
Sí,
no. Pero que está aquí, ¿ves? Hay muchas, luego te las enseño.
Bueno, pero dentro de un ratito vienes y me cuentas. A ver si los oyentes siguen jugando contigo.
Es prueba de agudeza visual, ¿eh?
Ya,
hay que fijarse bien.
Ya.
7, 8 o 9 barquitos.
@buenosdiasom, esa es nuestra cuenta de Twitter. Ahí vais a ver esa fotografía de esa playa estupenda, a contar barquitos.
Eso.
Votamos y luego a la 1 menos 5 sabremos si tenemos buena vista o no tenemos buena vista.
O hay que empezar el año poniéndose unas gafitas.
También es verdad. Gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. It's been so long since we've talked. And I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there?
Era 1998 cuando The Corrs comenzaban el año con muy buen pie. Y es que tal día como hoy, este What Can I Do se convertía en número uno mundial. Nothing more to say.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues la bonificación del transporte público es una de las medidas anticrisis que va a seguir vigente este 2023. Esto es una buena noticia. Lo va a hacer por lo menos hasta el 30 de junio. Es lo que ha dicho el gobierno central y es el que tiene la palabra. Es él el que va a volver a subvencionar con un 30% los trayectos en metro, autobús o cercanías, siempre y cuando cada comunidad asuma otro 20%. En este caso, la Comunidad de Madrid va un poquito más allá. Nos acompaña ya Carlos Díaz Pache, que es viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz año, por cierto.
Igualmente.
Bueno, me decía yo que el gobierno de la comunidad va a ir un poquito más allá de ese 20%, porque creo que a partir del 1 de febrero el porcentaje que aporta la Comunidad de Madrid es un poco más elevado.
Así es. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido complementar esta ayuda y aportar otro 30% adicional sobre el 30% que pone el Estado para que la ayuda llegue hasta el 60%. Y por tanto, desde el 1 de febrero hasta finales de junio, los usuarios del transporte público tendrán esa rebaja del 60% sobre el precio que pagan, que es una parte, un 30% en realidad, de todo el coste del transporte público. Es decir, que la Comunidad de Madrid aporta normalmente ya un 70% aproximadamente del coste del servicio, y de ese 30% que paga el usuario, pues ahora pagará también el 30% el Estado y el 30% la Comunidad de Madrid.
Claro, la duda que tienen muchos usuarios, viceconsejero, es, bueno, aumenta ese porcentaje, digamos, de rebaja, pero ¿los precios del transporte público van a seguir como están o van a subir? Porque, claro, si suben, la rebaja no es tanto.
No. Los precios, un compromiso del gobierno regional es no incrementar los precios del transporte público. Las tarifas siguen siendo las mismas que había en 2022 y que llevan congeladas 10 años. No se ha subido ningún precio del transporte público y así va a seguir. Lo que se hace en estos meses es hacer una rebaja en el precio que paga el usuario, pero las tarifas, por supuesto, no van a subir. Lo que se ha hecho es la gratuidad de los mayores, que también estaba en el programa electoral del Gobierno regional y que se ejecuta a partir de ayer. A partir de ayer ya los mayores de 65 años tienen completamente gratuito el transporte público. Se han ido haciendo otras rebajas en distintos perfiles, pero no va a haber ningún incremento de precios, por supuesto.
Bueno, se rebaja el precio del transporte, es decir, aumenta el porcentaje que pone la Comunidad de Madrid en el caso de los transportes públicos. Gratuidad para los mayores de 65 años. La pregunta, viceconsejero, es ¿de dónde sale ese dinero? Porque, claro, milagros no se pueden hacer.
No, desde luego milagros no se pueden hacer. Nosotros nos hubiera gustado que el gobierno del Estado nos hubiera proporcionado un poquito más de información que le veníamos reclamando desde hace muchas semanas, con la finalización de esta medida temporal que terminaba el 31 de diciembre, y queríamos saber con antelación, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque los milagros no existen, y porque no queremos ser un gobierno muy serio y tener todo bien presupuestado, bien anticipado, que las medidas técnicas para que esto funcione estén con el tiempo suficiente. Y sin embargo, hasta el día 28 de diciembre no tuvimos el decreto con los detalles de esta medida ni cuál era el plan del gobierno. Esto nos dificulta siempre, ¿no?, hacer las cosas con orden, pero fuimos suficientemente rápidos para que la misma mañana del 28 poder estudiar el detalle de esta medida y poder aprobar en el Consejo de Gobierno que anunciasen esta rebaja, y al día siguiente poder hacer un Consejo de Administración del consorcio que concretase esta rebaja. El dinero sale de los fondos de la Comunidad de Madrid, que tiene para la subvención del transporte público, y estamos muy atentos a cualquier modificación que vaya a hacer el Gobierno para responder rápidamente, como hemos hecho esta ocasión también.
Por cierto, ¿les ha llegado a ustedes, a su consejería, la de Transportes, algo de esos fondos europeos que no sabemos muy bien al final dónde van a parar?
Sí, claro. Hay algunos, los fondos están muy, de forma muy concreta, se han repartido. Nos hubiera gustado también participar más en el reparto de estos fondos, porque al final la Comisión Europea ha fijado unas prioridades con las que tienen que gastarse esos fondos. La Comunidad de Madrid había hecho un plan muy ambicioso, especificando en qué lugares debía invertirse este dinero, pero el Gobierno de España nos ha restringido bastante, nos ha dado a elegir muy poquito de lo que podíamos gastar, pero tenemos ayudas para la renovación de flotas de vehículos profesionales, tenemos algunos proyectos en Metro de Madrid para cuestiones tecnológicas, los fondos europeos están subvencionando también las obras de la línea 3, de la ampliación de la línea 3 entre Villaverde y Getafe, en el Casar. Sí, los fondos están llegando y se están ejecutando.
Volviendo un poco al precio de transporte público de cara a 2023, a este año que ya hemos comenzado, es verdad que en todos los títulos mensuales existen descuentos, por ejemplo, para familias numerosas. Pero, viceconsejero, es que hay una nueva ley de familias que aumenta mucho lo que es el concepto de familia numerosa. ¿También se va a adaptar a esto la Comunidad de Madrid, o solamente están circunscritos estos descuentos para familias numerosas, tal y como las entendíamos hasta hace unos meses?
Bueno, los descuentos para familias numerosas están definidos por las categorías que existen, y por tanto, si entra más personas, entrará más personas en el descuento. Tenemos un 20% de descuento en las familias numerosas de categoría especial y un 50% para las familias numerosas de categoría especial. Por tanto, si entra más gente ahí, entrará más gente en el descuento. Además, estos descuentos son acumulables a otros descuentos, de tal manera que si es un joven que venía pagando 20 euros, que estos meses ha estado pagando 10 euros y que pagará 8 euros en estos meses a partir de febrero, pues si son familias numerosas de categoría especial, en lugar de 8, pues pagará 5 euros, por ejemplo.
¿Los menores de 6 años siguen siendo manteniendo la gratuidad también?
Sí, los menores de 7 años tienen gratuidad total, como los mayores de 65 a partir del 1 de enero, y los menores de 27 años, entre 7 y 27, siguen manteniendo este descuento muy muy especial de 20 euros, que estos meses eran 10 y serán 8 hasta finales de junio. Es decir, el transporte público está muy fuertemente subvencionado, no solo en la categoría general, donde hay menos descuento, sino que hay muchos perfiles que reciben un tratamiento muy especial. Los jóvenes, los niños gratis, los mayores gratis, los jóvenes muy barato y los...
Bueno, y personas con discapacidad, me imagino que también.
Claro, en las categorías, en el resto de las categorías, en las edades intermedias, entre 27 y 65 años, pues personas con discapacidad, por supuesto, tienen ese descuento, y las familias numerosas también, que además es acumulable. Es decir, familias, si son jóvenes, pertenecientes a familias numerosas y además con discapacidad, pues todos esos descuentos se acumulan también.
¿Por qué se ha fijado la fecha del 1 de febrero y no la del 1 de enero?
Bueno, conocimos el texto del decreto el 28 de diciembre, miércoles, es decir, hay muy poco margen para establecer las medidas. Por eso el gobierno amplió este plazo para poder ejecutarlas a partir del 1 de enero. Nosotros hemos decidido mantener el 50% que estaba vigente durante el mes de enero y a partir del 1 de febrero poder aplicar ese 60%, que naturalmente necesita un mínimo de tiempo para con las cuestiones técnicas, adaptar las máquinas, adaptar los planos, adaptar todas las necesidades que tiene el sistema para poder operar con esa medida. Por eso digo que hubiéramos agradecido que hace unas semanas nos hubieran trasladado su intención para poder ir haciendo los trabajos, ¿no? Que no marear a la gente con precios distintos en enero, en febrero, en agosto, ¿no?
Pues, viceconsejero, me alegro mucho de hablar con usted porque no sé el resto de los oyentes, pero los que tenemos redes sociales hemos estado recibiendo mensajes constantemente durante el último mes hablando de que la Comunidad de Madrid no solamente no iba a rebajar el precio del transporte público, sino que lo iba a subir. Por lo visto no es así.
Bueno, pues eso es radicalmente falso. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que las tarifas no se tocaban para subirlas, que la intención era congelar las tarifas de transporte público, igual que se han congelado las tarifas del agua, que también llevan muchos años congeladas. Llevamos 10 años ya con las tarifas de transporte público congeladas y nunca ha habido intención de subirlas. Y lo que dijimos también durante estos meses es que esta rebaja temporal de los precios que pagan los usuarios estaba condicionada su mantenimiento al mantenimiento que hiciera también el Estado de esta medida, ¿no? Que teníamos que acompasar un poco las medidas de unos y de otros, porque el transporte público es un sistema muy complejo, interdependiente, y que no se pueden tomar medidas unilaterales porque pueden distorsionar la red. Por ejemplo, la gratuidad de los cercanías es una medida que pueden distorsionar la red si no se hacen ajustes también en el resto de las tarifas. También es una de las razones por la que se rebaja estas tarifas para el resto de la red, ¿no? Cercanías no puede absorber el incremento de la demanda que puede tener que sea gratis y el resto de las tarifas no sufran ninguna modificación, y por eso hay que acompasar unas tarifas a las otras para que todo siga funcionando correctamente. Madrid es muy compleja, tiene muchos modos de transporte, la gente se viaja en distintas etapas, en cercanías y luego en metro, y si hay un transporte que está muy subvencionado o excesivamente subvencionado, pues puede distorsionar y puede mermar la calidad del servicio, y eso es lo que no queremos de ninguna manera.
Pues ya lo saben los oyentes del Buenos Días Madrid, la Comunidad de Madrid no solamente no sube el precio del transporte público, sino que además lo baja con respecto a lo que hemos estado pagando hasta ahora. Don Carlos Díaz Pache, viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por esta aclaración. Y lo dicho, que tenga usted un buen año.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Feliz año.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y en los próximos minutos nos vamos a dar una vuelta por el callejón de la Navidad de Orcasita. Allí los vecinos se han hecho famosos por sus espectaculares decoraciones que realizan de manera artesanal y con materiales reciclados. Este año han conseguido contagiar a mucha gente, incluso a los colegios, y son muchas las calles que hay que recorrer. Estamos a tiempo todavía, porque hasta el día 6 de enero ahí va a estar. Y no podemos perdernos ningún detalle de esta decoración. Todo comenzaba hace 3 años cuando 2 madres de alumnos del Colegio Puerto Rico decidieron decorar su casa. Bueno, la iniciativa además tiene un tinte solidario porque durante esos días se realiza una recogida de alimentos, comida para mascotas, juguetes y hasta móviles y tablets que no se pueden utilizar. Bueno, Gloria Talavera también está trabajando, que se me había olvidado decirlo antes, y está recorriendo las calles de Madrid y hasta ese callejón de la Navidad es hacia donde ha enfilado hoy. Gloria.
Sí, Eli, estamos en la calle Gainza. Aquí comenzaba todo hace 3 años y con una de las vecinas que tuvo esa iniciativa, decorar las calles y además de manera artesanal. Raquel Cubero, ¿qué tal estáis? Buenos días, esto es un auténtico espectáculo, os vais superando año tras año.
Cada año nos vamos superando, es que los vecinos nos piden y nos preguntan durante todo el año ¿qué vais a hacer en Halloween? ¿Qué vais a hacer en Navidad? Y entonces ya pues no nos queda otra.
Y lo bonito de este año, porque me está dando un paseo por toda esta zona de Orcasitas, por el poblado, es que habéis contagiado a muchas más calles, incluso a las galerías comerciales, así que me imagino que orgullosos, ¿no?, de que esto se vaya extendiendo.
Hombre, pues hace mucha ilusión el que los vecinos también se hayan sumado a esto, aunque muchos ya decoraban, es decir, siempre ha habido, pero el aunarnos todos, el ir todos a una, pues eso, con las galerías comerciales, los colegios, centros de mayores, el organizar talleres y chocolatadas y conciertos, como estamos haciendo, y pasear luego por las calles cuando sales en familia y vas todas las calles decoradas con luces, la verdad es que es una pasada.
Lo estamos viendo de día y así se aprecian todos los detalles. Cuéntame, por ejemplo, ¿qué materiales has utilizado aquí en la puerta de tu casa, en esta zona que siempre lo comentamos, es de casitas bajas, de adosados, que permiten también ese paseo tranquilo?
Pues aquí hay un poquito de todo. Aquí hay muchas cajas de cartón. De hecho, después de Halloween, cuando desmontamos Halloween, nos dedicamos los vecinos a buscar por las basuras cajas porque están muy solicitadas. Entonces, todos los árboles de Navidad que ves están hechos con cajas de cartón, de azulejos en concreto. Toda la valla que hay delante de la casa está hecha con palés. El Papá Noel está hecho con vasos reciclados. La farola está hecha con tubos de los de que se sacan de pinturas. En fin, o sea, la mayor parte de los materiales que hay, salvo las luces, que algunas son solares, o sea, que también son sostenibles, pero que ahí sí que ya no podemos hacerlas de manera artesanal, casi todo está hecho a mano.
Vamos a pasar aquí al lado, porque vaya, este año tus vecinos también lo han dado todo, renos en un pequeño jardín que han ido colocando. Mira, por ejemplo, ¿no? Me encanta que el tejado se haya hecho con platos de plástico, de esos que utilizamos, por ejemplo, en las fiestas, o que las hueveras hayan utilizado también para colocar pequeños adornos en las puertas.
Efectivamente, o sea, aquí hay un trabajo de 3 de las vecinas de la calle que se han puesto de acuerdo para decorar esta maravillosa ciudad de la Navidad llena de caramelos y llena de piruletas. todo con cartón, todo con trozos de plástico. Lo más que hemos comprado ha sido pues pegamento, silicona y este tipo de cosas. Todo lo demás ha sido muchas noches de trabajo por parte de los vecinos dedicándose a esto. Y si miras el resto de la calle, verás que hasta el final todas las puertas y todo está decorado también igual.
Mayores y pequeños, porque aquí está Yago, tu pequeño elfo. Cuéntanos por qué te gusta a ti hacer todo esto también, me imagino, en compañía de muchos amigos de la calle, con materiales, ¿no?, que habéis ido buscando o encontrando.
Porque me lo paso muy bien, es algo súper divertido, porque me relaciono con un montón de gente, me lo paso fenomenal. Y me gusta la Navidad, pues, y decorar todo esto, pues porque me gusta. Pues
paseo por la mañana y paseo por la noche con las luces. Y siempre ese tinte solidario, que allí en la puerta de tu casa tienes un carrito que esperemos que de aquí a finales de las fiestas esté desbordado.
Sí, esa es una parte fundamental de todo esto. La idea es que, bueno, ya que viene mucha gente, aprovechamos la ocasión y, dado que son fiestas muy señaladas, aunque también lo hacemos en Halloween, ponemos un carrito solidario en el que los vecinos están invitados a colaborar con todo esto de manera solidaria, es decir, traer alimentos para el banco de alimentos, traer productos también para las protectoras de animales. Este año también se han recogido juguetes, hasta ahora ya no, pero bueno, para llevar al mercadillo solidario del Puerto Rico, y además recogemos móviles y tablets usados para donarlos a un proyecto de Jane Goodall. Entonces, bueno, pues invitamos a todos los vecinos que pasen por aquí, si quieren colaborar, pues bienvenidos.
Has nombrado el Puerto Rico, que es el colegio de Yago, que también se ha implicado, ¿no? Porque en esta ocasión habéis querido llegar a muchos puntos, a los centros escolares, a las asociaciones de vecinos, en el colegio que habéis hecho en Horcasitas en Navidad.
El mercadillo, hemos tenido la fiesta de Navidad, que han venido los Reyes y Papá Noel.
Se ha decorado el huerto también para participar en el concurso del barrio.
¡Súper chulo!
Un reno súper chulo.
No. Materiales reciclados.
¡Qué bonito! La música también va a sonar, así que muy atentos a una página que además habéis creado, donde vais poniendo toda la programación. Ya ha habido chocolatada, por ejemplo.
Sí, ha habido muchísimas cosas. Es que al final, claro, como era imposible que la gente estuviera enterada de todo lo que se hacía, ya desde el año pasado montamos una página web, creamos redes sociales para que todo el que quiera estar informado de lo que se va haciendo, de los talleres que se hacen, no solamente en Horcasitas, sino bueno, también en algunos otros sitios del distrito, puedan tener como referencia, entrar en esa página. Ahí ven además fotografías de todas las casas decoradas. Hay una especie de circuito interactivo en el cual tú entras y puedes ver dónde están situadas las casas para que se te haga más fácil el recorrido por el... Hay muchas cosas.
Nos encanta venir en Navidad a el poblado de Horcasitas. Estamos en la calle Gainza, este puede ser el punto de partida, pero mejor visitar esa página Horcasitas en Navidad para no perderse ningún detalle.
Pues lo dicho, gracias Gloria, todavía tenemos unos días por delante para darnos una vuelta por ahí.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up?
Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Desde que existen las redes sociales, nuestra vida se puede viralizar y muchas veces sin nuestro permiso y con consecuencias muy graves. El último caso que a todos nos ha sorprendido es el de una joven menor de edad que estaba practicando una felación a un chico en medio de la pista de baile de una discoteca, de la discoteca Guaca de Sabadell. Bueno, alguien lo grabó, lo subió a dos redes sociales muy conocidas, a TikTok y a Twitter. y se ha montado lo que se ha montado. Al agravante de ser menor de edad se une además el hecho de que la joven de 16 años ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual. Bueno, y queremos averiguar qué se puede hacer en estos casos. ¿Cómo podemos borrar esa huella digital que nos puede perseguir toda una vida? Y para ello nos hemos puesto en contacto con Josep Coll, que es abogado especializado en derecho a la imagen y al honor y CEO de Repscam, que es una empresa especializada en eliminar contenidos negativos de Internet. Josep, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Feliz año ante todo.
Lo mismo te deseo a ti. Bueno, creo que habéis ofrecido ayuda gratuita, además, a los afectados de este vídeo en concreto, ¿no? De la discoteca Waka de Sabadell.
Sí, realmente, bueno, nosotros nos dedicamos a eliminar contenido en Internet y en determinados casos, ya lo hicimos con la Asociación de Violencia de Género Digital, en determinados casos donde vemos, en este caso, pues salió la madre hablando por televisión, pidiendo que por favor no se difundiera este vídeo, pues nosotros en este tipo de casos pues ofrecemos nuestra tecnología, porque esto es un tema de tecnología de búsqueda y eliminación de contenido negativo en Internet, ¿no? Y en eso estamos, ¿no?
Bueno, ahora hablamos de este caso concreto, pero así en general, Josep, siempre se nos dice que por mucho que uno quiera, al final el rastro digital es dificilísimo de eliminar al 100%, que siempre pueden quedar restos dando vueltas por las redes y que en un momento determinado, bueno, pues nos pueden fastidiar la vida, como es el caso de esta chica. ¿Se puede borrar al 100% algo que se ha subido a las redes sociales?
Mira, Eli, todo lo que es imagen, todo lo que es vídeo, imagen y datos personales, lo que es la publicación de un teléfono móvil, la dirección de tu casa, con quién estás casado, foto de tus hijos, todo esto prácticamente en un 100% lo eliminamos, ¿no? Esa es la barrera que queremos romper. ¿Por qué? Porque hay muchos derechos que afectan a está el derecho de copyright, es el derecho de autor del vídeo, el derecho de imagen, y estos derechos son muy respetados en Internet, ¿no? Normalmente, y más de un menor, y más un vídeo sexual, ¿no? Realmente este tipo de vídeos nosotros los quitamos en horas, se puede eliminar realmente de Internet. ¿Qué son casos complicados? Casos complicados pues son casos, por ejemplo, que ahora se ha dado mucho con la pandemia, pues de empresarios, emprendedores que han tenido una mala experiencia con una empresa y toda esa mala experiencia es su vida digital, ¿no? Eso sí que es difícil, pero bueno, trabajamos diariamente para conseguir el 100%, ¿no? Nosotros intentamos romper ese mito, ¿no? Porque realmente es posible eliminar contenido de Internet y, bueno, lo estamos haciendo cada día. Lo que pasa es que lo que es foto y vídeo sí que es realmente rápido y no fácil, porque nada es fácil, pero sí que lo más que la eliminación, lo que es importante, urgente, es la detección, ¿no? Nosotros tenemos tecnología que lo que hace es detectar en todas las partes de Internet, ¿no? No solo en Instagram y en TikTok, que es donde se compartió, por ejemplo, ese vídeo, sino que se han hecho un montón de vídeos en YouTube y todo esto pasa a los medios de comunicación. Y claro, pues eso sí que nosotros podemos hacerlo rápidamente y en horas eliminarlo. Sí que es verdad que todas las crisis de reputación, lo bueno que como Internet funciona tan rápido, una cosa que hace dos días era un trending topic, ¿no? Lo de la discoteca, ahora ya empieza a no serlo y el Día de Reyes ya no se acordará nadie. Y eso a nosotros nos ayuda porque las crisis de reputación siempre van de más a menos, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar para ir podando el césped, ¿no? Ir podando los vídeos y que al final pues esto no se puede ver, ¿no? Que es lo que...
Lo importante. Bueno, estamos hablando de una menor, ¿verdad? Que ha sido grabada en un lugar público, pero eso desde luego no justifica nada de lo demás. Aquí lo complicado a lo mejor está, Josep, en que alguien que ha visto el vídeo lo ha guardado y de aquí a unos meses, si le quiere fastidiar la vida, lo vuelve a poner en circulación. Yo creo que es importante que sepamos... ¿Qué delito cometemos, si es que estamos cometiendo alguno, si hacemos esto? Es decir, si nos guardamos este vídeo y lo volvemos a poner en marcha.
Bueno, actualmente estamos entre un año y cinco años de cárcel por hacer eso.
Bueno, también te digo importante que se sepa, ¿eh?
Sí, nosotros lo que tenemos, claro, gracias a la tecnología, nosotros, que es una tecnología hecha aquí, hecha en este país, lo que podemos hacer es poner una alerta sobre ese contenido e ir buscando durante meses, Normalmente es 1, 2, 3 meses, no es más. Y sobre todo son en webs porno, ¿no? En las webs eróticas, claro, donde este tipo de contenido, pues como ganan dinero con la publicidad, pues se suele republicar, ¿no? Pero es raro, como te digo, es raro que una persona que tenga el vídeo meses después lo vuelva a republicar. Pero bueno, se pone una alerta, se pone una alerta y se vigila. ¿Cuál es el problema de este tema? El problema es que no se ve, cuando tú vas a denunciarlo a la policía, y con todo el respeto a la policía, sí, no se ve un delito grave, ¿no? Y esto hace pues que las fuerzas de seguridad del Estado prioricen otras cosas más graves, porque oye, ellos son los que son, ¿no? Tienen los medios que son. Y yo creo que este es uno de los problemas con los que nos encontramos, ¿no? Porque normalmente, pues como se ha visto, ¿no? La madre va a la policía y entonces, bueno, si es un caso muy mediático, pues a veces se pone, ¿no? Pero bueno, y claro, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Decir, no, esto hay que atajarlo ya, ¿no? Hay que atajarlo desde el momento que se filtra una noticia, pues atajarlo, o sea, un vídeo, atajarlo desde el minuto cero, ¿no?
Cualquiera podemos acudir a vosotros para pedir que borréis un contenido. Lo digo porque luego estamos siempre con esto del derecho a la información, el derecho a la propia imagen, que muchas veces se contraponen. Es decir, yo puedo acudir en cualquier momento a vosotros para que borren cualquier cosa que tenga que ver con mi vida o no, o hay un límite.
Bueno, nosotros somos abogados, o sea, somos de internet, pero sí, quiero decir, no somos hackers, nosotros no te quitamos nada que la ley no te ampare. Ahora, con esto, pues puedes jugar mucho. Tú puedes hacer una foto que tú sales, reclamar tu derecho de imagen. Si es una menor, es un contenido que normalmente cae, porque un menor, los contenidos de menores, sí o sí, si no tienes autorización, tienen que caer. O sea, buscamos la manera que eso caiga. También hay que ver, este trabajo se basa como en dos partes, ¿no? Puede ser que un contenido siga en un medio de comunicación, pero que Google nos lo haya desindexado, o sea, que los buscadores no te lo sirvan, ¿no? Y esto también es otro de nuestro trabajo. No solo nos fijamos en la fuente, sino también en Google, ¿no? La gente lo busca en los buscadores y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? De cogerlo, eliminarlo o desindexarlo, ¿no? O anonimizarlo, ¿no? Que nos pasa mucho, nos ha pasado con víctimas de temas de con mujeres, sí, pues nos ha pasado muchas veces que no se quita la noticia, pero conseguimos que se pongan las iniciales, por ejemplo, cosa que hace que cuando alguien busca el nombre de esta chica por internet no salga estas iniciales, ¿no? O sea, buscamos la manera, nosotros le llamamos mitigar, buscamos la manera para que esto no se pueda ver ni se pueda leer, ¿sabes?
Esto en lo que se refiere a contenidos personales, por decirlo de alguna manera, Josep. Si hablamos de otro tipo de contenidos, es verdad que se ha puesto muy de moda esto de poner reseñas de empresas, ¿no? De hoteles, sí, de agencias de viajes, de cualquier reseñas, que muchas veces es verdad, cada vez miramos más cuando vamos a comprar un producto online, miramos a ver qué es lo que han dicho el resto de compradores. Creo que se dan casos de reseñas falsas que mete la competencia de la empresa en cuestión para desacreditarla. ¿Ahí qué es lo que podéis hacer vosotros?
Pues mira, Eli, nosotros, este, digamos, es nuestro producto estrella porque es de lo que más nos llaman, porque es, en Amazon gran parte, hay una gran parte de las reseñas que son falsas, ¿no? Que las crea o la misma empresa o la misma competencia o un hater, ¿no? Porque hay a veces que una empresa puede tener un hater, alguien pues que se ha ido de esa empresa o por lo que sea, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que tú abres un Gmail anónimo, ¿no? El caballero 38, y claro, puedes empezar. Pues en este tema trabajamos. Sí que es verdad que estamos un poco en la prehistoria porque es como muy nuevo, pero nosotros trabajamos en la eliminación de reseñas, por ejemplo, cuando hay una persona que te pone 5. O sea, o en una hora te ponen 5 diferentes, o te llaman estafador, o te llaman ladrón, porque claro, la gente en internet tiene la mano muy suelta, ¿no? Y escribe cosas, que escribe realmente barbaridades. Entonces nosotros lo que hacemos es, estamos conectados directamente con Google y le intentamos justificar legalmente por qué esa reseña, por ejemplo, porque este señor no es cliente, ¿no? En un hotel, tú puedes acreditar que ese día, pues ese señor no estaba ahí.
Claro, ¿no? Entonces, claro. Existe una cosita de la que yo me fío mucho, porque yo compro cosas online, creo que ya como todo el mundo, que es cuando al lado de un comentario te pone compra verificada. Yo creo que eso es importante, porque eso nos da una cierta seguridad, ¿o no?
Bueno, después en el tema de compra verificada está el tema de falsificación de producto, ¿no?
También.
Algo que nosotros hemos trabajado muchos años, ¿no? Tú te compras una cosa, piensas que estás comprando una cosa y no, estás comprando una imitación china a través... Claro, esto es uno de los temas que también trabajamos y que es un problema reputacional, porque después te llega un producto pensando que es el producto que tú has comprado y no lo es, ¿no? Y en esto también estamos trabajando. Claro, realmente Internet se ha convertido y es una jungla de insultos, de reseñas falsas, de vídeos que no tendrían que estar, porque, por ejemplo, el tema de la discoteca también es un lugar... Es público, pero es privado, es una sala privada donde tienes sí. que hacer una entrada, no es la calle, ¿no? O sea, hay un montón de factores, pero bueno, realmente que nos animan, ¿no?, diariamente, y estamos quitando contenido de todo el mundo, ¿no? Porque la casuística es infinita, por lo que decías, es una reseña, y esto también es un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de reseñas... la gente que se las pone ellos mismos, ¿no? Que también Google lo justifica. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos también cuando nosotros creemos en la segunda oportunidad, ¿no? De todo, ¿no? Y en el tema de un negocio puede pasar que tú hayas tenido un mal empleado o un mal día o una lo que sea, ¿no? Entonces nosotros ayudamos quitando esa o sea, ayudando a volver a poder remontar el negocio, ¿no? Que eso también nosotros creemos en eso, ¿no? Pues o gente que compra un negocio que ya tiene las reseñas, ¿no? Pues también les ayudamos claro. a poner de nuevo, poder empezar de cero. Si tú eres malo, pues ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí que queremos dar la segunda oportunidad, ¿no? Como se la damos a emprendedores también, ¿no? Que les ha salido mal. Y es que, claro, como tú has dicho, es que Internet es para siempre, se queda claro. ahí para siempre. Y Internet también te pone lo malo.
Claro.
Lo que pasa es que tú a veces buscas cosas de tu vida laboral y dices, hostia, la tercera posición me pone lo peor, ¿no? Y esto es muy muy habitual. Y entonces, bueno, pues estamos ayudando a empresas de todo el mundo también a mejorar su reputación online, ¿no? Porque, claro, la reputación online es la nueva moneda. Ahora, si tú tienes...
Claro.
Lo que tú dices, si tú tienes un camping y te sale...
Todo negativo, reseñas, claro. Pues no va nadie.
Gente que diga, he visto una rata ahí. Claro. No es verdad, ¿sabes?
Ya.
O sí es verdad, pero hace 3 años, ¿sabes? O sea... Ya. Claro, realmente hay que preocuparse por la reputación online, ¿no? Porque ahora lo fija todo, ¿no?
Bueno, el tema de empresas es importantísimo, pero si hablamos de casos personales y casos tan graves como el de esta menor, ya nos dices tú, Josep, que lo importante es actuar cuanto antes.
Exactamente.
Por eso creo que trabajáis las 24 horas del día todos los días del año.
Todos los días del año.
Madre mía.
Tenemos un teléfono de urgencia en Repscan. También tenemos oficina en Los Ángeles y, por tanto, podemos hacer las 24 horas, pero esto es cuestión de cogerlo rápido, ¿no? Es como un virus, si lo coges rápido, ese vídeo no se ve. Aparte lo documentamos todo, quiero decir, si la familia quiere ir a la policía, lo quiere documentar, pues lo tiene todo, pero es muy importante, como tú dices, o sea, más que el quién, o sea, más de quién ha colgado esto, el quién es el gran enemigo de esto, no es el qué, que el qué no se pueda ver, que el vídeo no se pueda ver, y después ya nos preocuparemos del quién, ¿no?
Exacto.
Porque a veces se preocupan en ir a la policía, con todo el respeto, o sea, fijarse más en quién ha sido el chico que lo ha colgado que en el qué, no, hay que trabajar el qué. Cuando ya el qué ya no exista, pues ya a partir de ahí trabajar el quién, ¿no? El quién lo ha colgado. Y siempre se empieza al revés, ¿no? Buscando el quién lo ha colgado, y eso es un problema, porque el qué, el vídeo se sigue viralizando, ¿no?
Bueno, pues que sepas, Josep, que nos ha gustado mucho el trabajo que hacéis desde Repscan. Creemos que es muy importante, sobre todo si hablamos de casos de menores o de casos... Oye, nos puede ocurrir a cualquiera, que nos pasa cualquier cosa, alguien nos graba y eso nos puede arruinar la vida.
Hay una cosa muy interesante, Eli, de un estudio que hicimos. El 50% de móviles
¿sí?
tienen contenido... que si se publicara tuviese problemas, fotos desnudos, o sea, cuidado con los hackeos,
pues
cuidado con tener contenido erótico en tu propio móvil, porque ahí empieza todo, ¿no?
Desde luego. Bueno, y quien dice contenido erótico es echándole no sé qué a la comida de tu jefe. Cuidado. Primero no hay que hacerlo, eso es fundamental. Y luego, desde luego, no hay que ser tan torpe como para guardar estos contenidos, que llegan los malos y nos los pueden robar. Josep Coll, abogado especializado en Derecho a la Imagen y al Honor, CEO de Repscan. Lo voy a deletrear, REP, como repetición, REP, S, C, CAN. Los podemos buscar en la página web que tienen, también en internet. Oye, que está muy bien saber estas cosas, porque uno se puede ver de pronto en una situación que nunca hubiera deseado, que nunca hubiera pensado. Lo mejor es resolverlo. Josep, un placer haber charlado
igualmente
contigo.
Gracias, Feli. Feliz año a toda la audiencia.
Lo mismo te digo. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Esto también tiene unos años, ¿eh? Elton John con Kiki D. Así, Honorato. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.